Vamos a leer entonces del verso 4 al 25 y después tomamos un tiempo para orar. Génesis 2, verso 4 dice así: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, porque podemos acercarnos a ti, Señor, y lo hacemos no como una tradición, no como una costumbre, sino como una necesidad, Señor. Reconocemos nuestra dependencia de ti. Reconocemos, Señor, que separado de ti nada podemos hacer. Y por eso, Señor, pedimos de tu dirección, de tu guianza. Oramos para que tu Espíritu Santo sea aquel que hable a cada corazón. Oramos para que tú, Señor, nos animes, nos exhortes, nos redargullas, nos instruyas, Señor, para que hagas de nosotros aquello que tú has planeado que seamos, para que podamos ser moldeados para ser más semejantes a Jesús, Señor. Te lo pedimos en su nombre y te damos gracias. Amén. Hemos hablado acerca del primer capítulo y comenzamos la semana pasada a hablar del capítulo 2, en la primera parte. Y algo que hemos mencionado es que decíamos que cuando Dios creó todas las cosas, continuamente Él afirmó que era bueno. Y podemos hablar de la bondad de la creación hoy en día, a pesar del pecado, a pesar de los estragos en la creación. Hoy en día todavía podemos disfrutar de la creación, y hemos hablado de esos atardeceres de Hermosillo, hemos hablado del cielo, de las estrellas, del cosmos en general, y podemos ver la bondad de Dios. Sin embargo, cuando pensamos en las realidades de lo que es vivir en el mundo del día de hoy, Si lo comparamos con la descripción que tenemos en el capítulo 2, vamos a ver que hay una brecha, hay una distancia, algo pasó, y vamos a ver la próxima semana qué fue lo que pasó. Pero lo que quiero que veas el día de hoy es cómo Moisés en este capítulo 2 pone la lupa sobre el relato del capítulo 1. En el capítulo 1 Dios habló de la creación de los cielos y la tierra, y de manera general describe cómo Dios con su palabra lleva ese caos aparente hasta el reposo de saber que todo lo que tenía que crear estaba creado y estaba bien creado. Sin embargo, a partir del capítulo 2, en el verso 4, el autor pone específicamente la lupa en la creación del hombre y cómo el hombre es introducido a este jardín o a este huerto del Edén. Quiero que veas cómo comienza esta parte. Es más, primero vamos a poner, si pones por favor el bosquejo lo vamos a dividir, muy sencillo, cuatro partes. La creación del hombre la vamos a ver del verso 4 al 7. Vamos a ver al hombre en el huerto en los versos 8 al 17. Vamos a ver una ayuda idónea en los versos 18 a 24. Y vamos a terminar en el verso 25, sin secretos y sin culpa. Ahora, en la primera parte, si vemos la creación del hombre, comienza en el versículo 4, que de tal manera que pareciera ser un relato diferente de la creación, porque dice en el verso 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Pero mira cómo termina el mismo versículo, el día que Jehová Dios hizo, ¿qué cosa? La tierra y los cielos. Ahora, no sé si notas eso, pero hay una inversión. Primero dice que fueron los cielos y la tierra, y después dice Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y la idea es esta: de la visión general, voy a usar una palabra dominguera, holística de la creación, de hablar de la creación del cosmos, ahora Moisés se va a enfocar específicamente en lo que sucedió en la tierra, particularmente con el hombre. Y lo que dice aquí es que el versículo 5 dice: y toda planta de campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciera, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. Ahora, cuando vemos esto, lo primero que tenemos que ver es que en realidad este relato es un relato complementario de lo que tenemos en el capítulo 1. Lo que está haciendo Moisés básicamente es abundar en detalles que no se nos dieron en el capítulo anterior. Y aquí específicamente nos dice que aunque la tierra ya estaba lista, aunque ya había algunas plantas, no estaban todas las plantas que tendrían que estar. Si tú te fijas allí, primero en el versículo 5 dice al final: porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. Y quiero que medites en esa frase, porque antes de que el hombre viniera a la existencia, antes de que Dios creara el hombre, Dios ya tenía un propósito para el hombre. ¿Sí lo ves allí? Dios no lo iba a traer para que estuviera de vacaciones. Dios lo iba a traer para que trabajara la tierra. Si tú recuerdas, en el capítulo anterior, si vas al capítulo 1, en el versículo 26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En el relato anterior vemos que Dios habla del hombre y la mujer de una manera general, pero dice que fueron hechos a su imagen, y eso implica un señorío de la creación. Y no solamente eso, les da el encargo en el versículo 28, los bendijo Dios, le dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen otra vez en los peces, en las aves, en las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios tenía un propósito para el hombre. Y esto es importante. Porque, otra vez, en la perspectiva, en la cosmovisión de muchas personas el día de hoy, el hombre no tiene propósito alguno, y lo vimos. He traído citas de Richard Dawkins, donde dice: el hombre no tiene ningún propósito más que multiplicar sus genes. Es todo. Pero la Biblia nos habla de que Dios, aún antes de crear al hombre, tenía propósitos. Es decir, los seres humanos eran importantes dentro del plan de Dios para que la tierra floreciera, para que la tierra produjera. Dios había pensado en el hombre como un factor de bendición en la tierra. Siendo creado a imagen de Dios, tuvo este diseño en mente para que el hombre fuera un agente de cambio para bien en la tierra. Así que dice el versículo 5, todavía no se producía, dice el versículo 5. Si lo puedes poner en NTV, por favor, ¿ves? No crecían ella plantas salvajes ni grano, pone la NTV, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. Entonces, vemos en el capítulo 1 que había cierto tipo de plantas, pero dice que Dios estaba esperando al hombre para que produjera otro tipo de plantas en particular. Ahora, lo que vemos ahí también, si ves en el versículo 6, dice el versículo 5 que aún no llovía, dice el verso 6, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahora, esta es una discusión. Si no tienes nada que hacer, otra vez en una reunión, puedes discutir este pasaje bíblico, porque las traducciones antiguas mencionan este vapor. Pero la realidad es que la mayoría de las traducciones modernas, si pones el mismo pasaje en NTV, no hablan de un vapor, sino de un manantial. Entonces dice, en cambio del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Esto es consistente, si tú recuerdas, en Génesis, más adelante en el capítulo 6, hay lluvia, pero después dice que las fuentes también de los manantiales brotaron y se desbordaron y hay una inundación. Bueno, el punto es que no había llovido, pero Dios había provisto de arroyos, de manantiales que regaban la tierra. Ahora, dice allí el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y esto es interesante, porque hemos hablado que en el capítulo 1 la palabra que se usa para crear es bará, que decíamos que así comienza, ¿no? ¿Se acuerdan? En principio creó Dios, y este creó Dios es básicamente algo que solamente Dios puede hacer cuando habla de bará. Pero aquí cuando dice que formó al hombre, la palabra es yazar, y básicamente es el término que se usa para un alfarero. Dios moldeó, ¿cuántos de ustedes jugaron con plastilina? Hacían sus monitos y los metían al congelador para que duraran, ¿no? Si los dejas aquí en Hermosillo, del rato están, pero te ponías y modelabas, ¿no? Modelabas con tus manos y le dabas forma. Bueno, ese es el término. Dice allí que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. De hecho, si tú recuerdas, más adelante viene este recordatorio, dice, porque polvo eres y al polvo volverás. De hecho, el salmista después dice, Dios, el Señor se compadece del hombre, ¿por qué? Porque se acuerda que son polvo. Es decir, no tenemos un origen muy sofisticado. Estamos hechos de polvo, dice, ¿no? Del polvo de la tierra formó al hombre. Pero dice que Dios sopló. Si tú te fijas allí en el versículo 7, sopló en su aliento, dice, en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y parece una contradicción, ¿no? Es decir, no, el barro no es algo muy sofisticado, no es algo muy costoso, pero a la vez dice que Dios puso su aliento de vida en el hombre. Y quiero que veas, que juntes esta imagen, porque Dios, cuando creó todas las cosas, pensó en el hombre con un propósito. Dios pensó en el hombre como alguien que trabajara para sus propósitos. Pero no solamente eso, lo creó para vivir en dependencia, y ahorita lo vamos a ver más adelante. En realidad dice, el polvo por sí mismo no es valioso, pero Dios le dio forma al polvo y Dios sopló su aliento de vida para que el hombre existiera. Y otra de las cosas que vamos a ver es que Dios no solamente creó al hombre con un propósito para vivir en dependencia, sino también para tener una relación. Y lo que quiero que veas aquí, básicamente, es que dice que el hombre fue un ser viviente gracias al soplo de Dios. Cuando piensas en el hombre y los propósitos, si tú ves esta imagen de Dios pensando en el hombre como un agente de cambio para que produjera la tierra, para que ejerciera dominio sobre toda la creación, esa es la razón por la cual tú y yo podemos valorar no solamente lo que Dios hace con nosotros en la comunidad de la iglesia, sino podemos encontrar propósitos divinos en todas las cosas que tú y yo hacemos. Esa es la razón por la cual hablamos de que la adoración a Dios es algo que tú y yo podemos practicar dentro y fuera de este edificio. Como estudiante, como esposo, como madre, como hijo, como empleado, tú y yo podemos, si entendemos este llamado de ser agentes, representantes, vicerrectores de este mundo, tú y yo podemos encontrar el sentido y dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Por eso, ¿se acuerdan? Si pones por favor Colosenses 3:17. ¿Se lo puedes poner en ETV, por favor? Y todo lo que hagan o digan, háganlo como, como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Si lo pones en Reina Valera, dice, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Él es el que nos ha dado esta capacidad, Él nos ha dado este rol en su creación, y sobre todo, tú y yo tenemos que entender esto. Dios nos creó para sus propósitos, y tú y yo vamos a encontrar solamente la satisfacción completa cuando estamos en esos propósitos, cuando tú y yo entendemos esta realidad. Una de las cosas que vamos a ver aquí, y lo vamos a ver en las próximas porciones, es que incluso el trabajo es una bendición que Dios nos concede. Y lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces aquí vemos primero el relato de la creación y vemos entonces que Dios es el que se tomó el tiempo para formar al hombre, y nos está dando detalles que no nos dio en el capítulo 1. Ahora, si se fijan, Dios crea al hombre, pero Dios no lo crea en el huerto o en el jardín del Edén. Si vemos el siguiente punto, que es el hombre en el huerto, esto comienza en el versículo 8 y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora, lo he comentado esto en otras ocasiones, pero lo vuelvo a comentar. Muchos teólogos ven toda la creación como un templo. Es decir, todo el cosmos es un templo, la representación de un templo. Pero particularmente la tierra, y lo decíamos también en semanas anteriores, la tierra es el teatro, el escenario donde Dios va a desarrollar la historia. Y dentro de la tierra, el jardín del Edén se considera como el lugar santísimo. Y hay varias figuras, o hay varios hilos que se ven a lo largo de la historia bíblica que relacionan el huerto del Edén con el templo. La orientación del Edén al oriente, las puertas del templo estaban al oriente. Los querubines que guardaban la entrada al Edén, los querubines que estaban en el arca, incluso el árbol de la vida tenía una representación también en el lugar santísimo. El punto es que, si tú ves, dice que es Dios el que planta el huerto. Y dice el versículo 8 al final, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué significa esto? Que Adán no fue formado dentro del jardín. Adán fue formado fuera del jardín, pero Dios lo lleva y lo pone dentro del jardín. Y dice el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. Ahora, lo que tú ves allí es que estas descripciones del río y de la tierra en general nos hablan de varios aspectos. Primero, vemos que ese lugar era un lugar bello. Si tú te fijas, dice que había árboles deliciosos a la vista, había árboles buenos para comer. Y había este árbol en medio del huerto, un árbol en particular, dice que era el árbol de vida que estaba en medio, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora dice que había cuatro brazos del río, salía un solo río y luego se separaba en cuatro brazos. Uno era Pisón, y dice que ese iba por la tierra de Ávila donde hay oro. Dice, el oro es bueno en aquella región, y también bedelio y ónice. Lo interesante cuando tú lees estos términos es que muchos no saben, o más bien muchos se preguntan qué significa, porque a ciencia cierta nadie lo sabe. Se presume que eran piedras preciosas, porque después se mencionan algunas de ellas en el adorno del templo o en los instrumentos del sumo sacerdote. Dicen que el bedelio podía ser una piedra preciosa. Otros dicen que a lo mejor era una especie de resina. Aquí dirían chúcata, pero ahí dicen bedelio. No, que era una especie de resina aromática. No se sabe bien a bien. Pero lo que te está describiendo es que ese lugar no solamente era hermoso, era un buen lugar. Había oro, había piedras preciosas. Luego dice en el versículo 14, que iba el tercer río, y de que él dice que iba al oriente de Asiria y estaba el Éufrates. Y es allí donde Dios lleva al hombre, pero lo lleva con un propósito en particular. Nuevamente, si tú ves en el versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Para que lo labrara y lo guardara. Ponlo en el TV, por favor. Para que se ocupara de él y lo custodiara. Dos tareas. Es decir, Dios creó al hombre, le dio puente el primer día, porque fue el día de reposo, y después dice, lo llevó al jardín del Edén y lo puso a cuidar el jardín y a que lo trabajara. De entrada, lo que vemos aquí es que no podemos hablar de que el trabajo es una maldición, ¿verdad? Porque todavía no había pecado, todavía no había caída. El trabajo es una bendición. De hecho, Dios nos creó de esta manera. Yo no sé cuántos de ustedes ya están jubilados. Bueno, sí sigue algunos de ustedes, pero una de las cosas que les cuesta trabajo a los hombres, ¿qué es? Dejar de trabajar. Bueno, no todos, pero por naturaleza, Dios nos creó de esa manera. Hay cierta satisfacción morbosa, diría yo, en algunos casos, de estar trabajando y satisfacer, o sea, sentirte útil, sentir incluso algunos que vales por lo que haces. Eso no es lo que la Biblia nos llama a hacer, pero es algo, una realidad. Sucede porque Dios nos ha creado de esa manera. Dios creó a Adán, se lo lleva al huerto y lo pone a que cuide y a que produzca, a que lo guarde y a que se encargue de él. Y lo que vemos aquí entonces es que en el huerto, para empezar, todo este lugar, Dios lo prepara para poner al hombre allí. El propósito de ese lugar es preparar un lugar donde el hombre pudiera estar, pero no solamente donde el hombre estuviera solo, sino donde el hombre pudiera estar en la presencia de Dios. Dios estaba allí. Entonces el huerto del Edén nos habla de que era un lugar bello, era un lugar bueno y era un lugar útil. El hombre iba a trabajar, el hombre tenía belleza en la creación, pero también podía comer de los frutos y el lugar era rico, producía. Ahora, se mencionan dos árboles allí y esto es importante porque la próxima semana va a ser fundamental que veamos esto. Y dice que estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el centro del huerto. Este árbol después aparece también en el libro de Apocalipsis. Y la idea del árbol de la vida es que Adán podía ser sustentado por la eternidad. Lo podemos ver más adelante cuando Adán y Eva pecan, son expulsados para que no coman del fruto del árbol de la vida y vivan para siempre en esa condición. Así que el árbol de la vida era básicamente el sustento que Dios estaba proveyendo, no solamente para la vida biológica, sino también para la vida espiritual, para la vida eterna. Y estaba el otro árbol, que era el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Y básicamente era una prueba de obediencia. Dios le dijo a Adán, pueden comer de cualquier fruto, excepto este. Puedes disfrutar de todo este lugar, puedes disfrutar de esta comunión que tenemos, de este lugar especial que he creado, puedes disfrutar de todo excepto, únicamente no coman de este fruto. Ese era el único requerimiento. ¿Por qué? Dice aquí que este árbol era del conocimiento del bien y del mal. Lo vamos a ver más adelante, la siguiente semana. Pero básicamente la idea aquí era que Adán, como había sido creado con un propósito divino, como había sido creado para tener relación y dependencia con Dios, Adán fue creado para confiar en Dios. Adán no necesitaba saber qué era bueno y qué era malo, porque Dios le decía que era bueno y que era malo. En ese sentido, el árbol de la ciencia del bien y del mal no era como que Dios no quería que Adán supiera la diferencia de lo bueno y lo malo. No necesitaba saberlo. Pero cuando Adán y Eva prueban de ese fruto, lo que sucede es que ahora ellos han experimentado lo bueno y lo malo. Y cuando Dios dice que ahora el hombre es como uno de nosotros, hace referencia en el sentido de que ahora el hombre quiere decidir qué es bueno y qué es malo. ¿Sí me explico? Dios creó al hombre para que viviera en dependencia para su vida, pero también para distinguir, para saber lo que era bueno y lo que era malo. Pero lo que hizo el hombre fue separarse para él decidir qué era bueno o qué era malo por sí mismo. Ese es el problema. Así que esta idea de que todo está bien, todo puedes disfrutar excepto este árbol, es como cuando a tus hijos le dicen, ¿no? Puedes jugar con esto, esto lo voy a guardar, ahorita no lo quiero. ¿Y cuál es el juguete que quieren tus hijos? El que quieres guardar, ¿no? Y empieza, quiero ese, quiero ese. Dios le había dado todo para que disfrutaran. Dios lo único que le dijo es, este fruto no lo pruebes. Este fruto no lo pruebes porque vas a morir. Esa era la prueba. Vas a morir. Está el árbol de la vida, que da vida eterna, que te sustenta, está este árbol para que puedas experimentar el bien y el mal, pero el día que lo pruebes, morirás. Y vamos a ver la siguiente semana las consecuencias. El punto es que Dios puso en ese contexto entonces al hombre. Ahora, en el contexto de la creación original, vamos a ver que Dios tenía cuidado de Adán. vamos a ver cómo le provee de esa ayuda idónea en el verso 18. En el verso 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, usualmente cuando pensamos en este versículo, pensamos en Adán sentado en el huerto así todo aburrido, no sé cómo, estoy solo, ¿no? Ahora, si hubiera sido ese el problema, a lo mejor Dios le manda a tres compas más, ¿no? O sea, si fuera solamente compañía, ¿no? Para que se armara una retita, ¿no? De básquet o de foot. Pero no es esa la idea primaria. Tampoco la idea primaria era de que le ayudaran con la chamba que tenía que hacer de cultivar la tierra, de guardarla. Le manda tres veladores y dos tractores. No, Dios cuando dice no es bueno que esté solo, está hablando en un contexto más amplio. Está hablando en el contexto de la bendición y del llamado que hizo para el hombre. Si regresas otra vez al capítulo 1, acuérdate, dice en el versículo 28: y los bendijo Dios y le dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La idea es que el hombre estaba solo. No era bueno porque solo el hombre no podía cumplir el llamado que Dios le estaba dando. ¿Sí estamos de acuerdo? Básicamente está diciendo, el hombre solo no va a poder multiplicarse, no va a poder sojuzgar, no va a poder señorear. Necesita una ayuda idónea. Ahora, usualmente en la actualidad, ser la ayuda idónea de alguien no suena muy atractivo para la mayoría de las personas. Dicen, no, sácate, ¿no? Piensas ayuda idónea y piensas en el chavalo que viene con el electricista, ¿no? Súbete tú, agarra la escalera, súbete, me dices cómo está el, ¿no? Piensas en alguien que lo mandan a hacer todas las cosas, pero no ese es el sentido de la palabra. La palabra que usa es la palabra eser, que es la palabra que se usa para, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿se acuerdan? En Ebenezer o en el nombre Eliezer. Y de hecho, el mismo término se aplica a Dios múltiples ocasiones en el Antiguo Testamento. Si vas al Salmo 33 al verso 20, dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Dios es el ayudador por excelencia. Dios es nuestra ayuda. Y en ese sentido es que Dios ve al hombre. Y es interesante porque si tú te acuerdas en la narración del capítulo 1, nunca dice, vio Dios que no era bueno. Dice, y vio que era bueno, era bueno, era bueno, era bueno. Pero Moisés pone la lupa en el día sexto cuando crea al hombre y dice que hubo un momento donde Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea, alguien que lo complemente, alguien que lo ayude para cumplir el propósito para el cual lo he formado. Y dice el versículo 19: Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias del campo, todas de los cielos, los trajo a Adán para que viera cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Decíamos que como hecho a la imagen y semejanza de Dios, Adán podía articular palabras que tuvieran sentido. Y entonces él dijo, tú te vas a llamar león, tú te vas a llamar oso, tú te vas a llamar. Y dice que como llamó a las bestias, ese fue su nombre. Ahora, ninguna bestia le contestaba. Mientras Adán le hablaba a los animales, se daba cuenta de que nadie le respondía. Y tú eres un chango, y el chango... Y entonces dice que mientras él hizo eso en el versículo 20, si puedes poner por favor el versículo 20 en NTV, puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. De repente veía que venía chango y changa, toro y vaca. Y de repente decía, no se parece a mí, no se parece a mí. No halló ayuda idónea para él. Pero dice el verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, si tú tuvieras que grabar las primeras palabras del hombre, ¿cuáles hubieran sido? No sé, pero las primeras palabras de Adán que tenemos en la Biblia, en el verso 23, es: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahora, no sabes el gozo que hay en la palabra original. Si pones NTV, por favor. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Lo que está diciendo es como yo. No tiene pelos, camina en dos piernas. O sea, dice, este es diferente, este es como yo. Este es hueso de mi hueso, es carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. La palabra en el original es Ish, es el hombre, y dice, esta se va a llamar Isha porque fue tomada del hombre. Es un juego de palabras, Ish, el hombre, Isha, la mujer. Y dice, es parte de mí, es como yo. Qué interesante, ¿no? Primeras palabras de Adán son para su esposa, son para su mujer. Y dice allí, el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora quiero que veamos esto en contexto. Primero, lo que vemos aquí entonces es que Adán fue creado, dice, de la tierra, Dios lo forma, Dios sopla el aliento y entonces es un ser viviente. Pero Dios toma al hombre y del hombre hace a la mujer. Y sabes que de entrada el relato que se ocupe de la creación de la mujer es algo distintivo en la época. Es decir, no era normal que se ocuparan de un relato en la creación de la mujer. Pero Moisés describe cómo Dios se toma su tiempo y cómo Dios tiene este propósito para la mujer y para el hombre. Y cuando dice que los dos son creados a la imagen de Dios, los está igualando en dignidad y en valor. Dios creó al hombre y a la mujer para que se complementaran. Hoy ustedes saben que se habla mucho de feminismo y se habla mucho de los logros de la mujer, se exaltan los logros de la mujer, dicen que no hay diferencias entre hombre y mujer, pero hace algo la mujer y la mujer ganó y es mujer y ganó un torneo o ganó y descubrió esto, pero es mujer. Pero la realidad es que tú ves en la Biblia que Dios pensó en el hombre y la mujer juntos para que cumplieran el propósito como seres humanos. De hecho, no solamente vemos esta dignidad y valor, Dios pensó en términos de funciones o roles. Si bien podemos hablar de que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y valor, lo que vemos es que los roles son diferentes. ¿Dónde fue creado Adán? Fuera del huerto. Dios trajo al huerto a Adán y dentro del huerto Dios creó a la mujer. Ahora, no le dijo a Eva, y tú también vete y ayúdale, agarra una pala y el pico y vete, ayúdale también a él. No, la idea es que el hombre cumpliera su función y la mujer lo iba a ayudar en su rol para que juntos florecieran, para que juntos produjeran, para que se pudieran multiplicar. Eso no implica que haya un impedimento por capacidades para hacer tal o cual cosa en términos de un trabajo. Es más bien rol y diseño de parte de Dios. Antes, usualmente se menciona por biología que normalmente los hombres tienen más capacidad física. Aunque ahora las mujeres hacen pesas y hay mujeres que con gusto les cambiaría los brazos si fuera, digo, el punto es que en cuanto a diseño, Dios planeó que los hombres tuvieran cierto rol y las mujeres otro rol y que juntos se complementaran. Misma dignidad, mismo valor, diferentes roles, diferentes funciones, pero al final juntos se complementan. Ese es el punto. Hay complementariedad entre el hombre y la mujer. Ahora, lo que vemos allí es que no solamente Dios habla de cómo creó a la mujer, sino habla de esta unión del hombre y la mujer. Lo que vemos en el versículo 23 es que Adán ve a Eva, dice: tú te vas a llamar varona porque fuiste tomada del varón. Y luego viene el versículo 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto no solamente nos habla de un principio en la sociedad, donde el núcleo familiar es la base de una sociedad, sino nos habla también de lo que es el diseño matrimonial. Fíjate lo primero que dice allí. Dice: por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esto de dejar básicamente implica el hecho de ya no estar bajo el cuidado o la responsabilidad. Básicamente estás en tu casa bajo el cuidado de tu papá, de tu mamá. Tú te separas porque ahora tú vas a asumir esa responsabilidad. Ahora tú vas a ser el rol de protector y el que va a cuidar también tu hogar. Vas a asumir un rol diferente. Y luego dice allí también, se va a unir a su mujer. Y eso implica no solamente unidad física, que se va a enfatizar en la parte final, sino el compromiso, el pacto. Eso de unirse a su mujer nos habla de fidelidad, nos habla de cuidado, nos habla de lealtad. Nos encanta casar gente, porque a través del matrimonio la gente, a través de las aflicciones, se acerca a Dios. Y el matrimonio es un escenario excelente para que la gente se acerque a Dios. Te pone en situaciones que no vas a poder replicar en ninguna otra parte. Cuando tú estás en matrimonio, tú vas a estar en situaciones que no puedes replicar si no estás casado. Ahora, ver este compromiso es importante porque implica más allá de unidad física, aunque el versículo dice no solamente se unirán, dice, a su mujer, dice, y serán una sola carne. En realidad está hablando más allá del sexo. Muchas veces cuando las personas se acercan a Cristo, cuando las personas se acercan a la Biblia, muchas personas cuestionan por qué se prohíbe el sexo fuera del matrimonio. O a veces ven, las personas piensan que el sexo es malo. No, el sexo no es malo. El sexo dentro del matrimonio es un regalo. Es un disfrute, es un gozo para el matrimonio en el contexto de esta complementariedad entre un hombre y una mujer. Lo que la Biblia habla es que para que el sexo pueda ser disfrutado plenamente, tiene que haber un compromiso primero, tiene que haber un pacto, tiene que haber una lealtad afirmada delante de Dios. Y esa es la razón por la cual en el matrimonio el hombre asume este rol, se une a su mujer bajo un pacto de compromiso, de cuidado, y entonces los dos pueden ser uno, que sí, incluye intimidad física, pero incluye intimidad emocional, espiritual, en todo sentido. Quiero que veas, ¿se acuerdan en Mateo 19, cuando los fariseos quieren tentar a Jesús hablando acerca del divorcio? Ellos se acercan en el versículo 1, perdón, en el versículo 3 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no han leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Básicamente, Jesús, cuando fue tentado por los fariseos, Jesús le dijo, vayan a Génesis. ¿No han leído lo que dice Génesis? Dios creó un hombre, una mujer, para que se unieran y esa unión es indisoluble hasta que la muerte los separe. Así que cuando hablamos del matrimonio, podemos ver algunos principios aquí. Primero, podemos ver que es monógamo, es un hombre y una mujer. Son entre personas de sexos diferentes, es heterosexual. Tú puedes unir personas del mismo sexo, pero eso no es un matrimonio según la Biblia. Tú puedes inventar tu palabra si quieres, a cómo le quieras llamar esa unión, pero en la Biblia lo que te dice es un hombre y una mujer. Y el matrimonio es para servir y obedecer a Dios, sometiéndose a su palabra y adorándolo. ¿Cómo sabemos eso? La unión de matrimonio en Génesis era para cumplir los propósitos divinos. No era para que, y no está mal, ¿eh? O sea, tú viste que Adán se alegró cuando la vio, pero no era primariamente para que Adán fuera feliz, era para que Adán pudiera cumplir su propósito. Dios tenía un encargo para Adán y para Eva de multiplicarse y de llenar la tierra y de dominarla. Así que era necesaria esta unión y era necesaria este complemento, un hombre y una mujer. ¿Ok? Finalmente, cuando tú ves la vida en el huerto, termina en el verso 25 y dice allí, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, quizá no parece decir mucho, pero lo que está hablando es que Adán y Eva estaban desnudos y esa desnudez habla mucho más que ausencia de ropa. Era el hecho de no estar ocultando cosas, era el hecho de no tener una agenda escondida, de no tener otras intenciones. Ellos estaban desnudos y no había vergüenza, no había culpa, no había vergüenza, no había temor. Todas estas cosas vinieron después de la desobediencia, después de la caída, y las vamos a ver la siguiente semana. Ahora, cuando tú ves esta vida en el huerto donde están todos los árboles para comer, donde Dios se pasea en el huerto junto a Adán, los animales, no tienes que cuidarte de los perros, no tienes que cuidarte de las bestias, es armonía, todo es perfecto. Cuando tú comparas esta imagen con la vida del día de hoy, tú dices algo pasó aquí. Porque yo no sé si tu casa se parezca al huerto del Edén. Yo no sé si tus relaciones sean relaciones donde tú digas, ves a tu esposa y dices, este es el hueso de mi hueso. No sé cómo sea tu relación, pero la realidad es que algo pasó y sabemos que Génesis 3 afectó la realidad del mundo presente, la realidad no solamente de la creación, sino de las relaciones. El pecado afectó la manera en que nos relacionamos, no solamente con Dios, sino también con las personas. Sin embargo, cuando vemos cómo cierra esta historia en Génesis 25, donde ambos están desnudos y sin vergüenza, tenemos otra vez a futuro en Apocalipsis 22, nuevamente esa realidad. En Apocalipsis 22, verso 1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noches y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el sol, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es la promesa que hay. Yo te he dicho, ¿te acuerdas de las cuatro escenas o los cuatro actos de la redención? Creación, caída, redención, restauración. Tú y yo vivimos ahorita en la redención. Vemos la creación en Génesis, vemos la caída en Génesis, y del resto de la historia de la Biblia que hemos vivido hasta hoy es Dios rescatándonos de esa maldición, Dios revirtiendo los efectos de la caída. Y la seguridad que tenemos es que el Señor regresará y que tendremos estos nuevos cielos y esta nueva tierra donde las relaciones serán restauradas. Mientras ese día llega, tú y yo podemos vivir con los adelantos que Dios nos da por medio de Jesús. Tú y yo podemos experimentar el perdón de nuestros pecados. Tú y yo podemos experimentar la restauración de nuestra relación con Dios. Y tú y yo podemos experimentar, de manera imperfecta aún, lo que significa amar al prójimo, amar a tu esposa, amar a tus hijos como Dios ama. Así que la solución a este drama sigue estando en Jesús. No lo hemos visto todavía la consumación, pero esperamos cuando Jesús regrese por ese día. Mientras tanto, tenemos la confianza de que en Jesús tú y yo estamos experimentando los adelantos de lo que será este nuevo jardín del Edén 2.0. Va a estar mejorado. Va a estar mejor porque, como te he dicho, acá Adán tuvo la posibilidad de pecar o de no pecar. En el futuro no habrá la opción de pecar. Simplemente estaremos por la eternidad disfrutando de la presencia de Dios. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar. Si no estás viviendo en el Edén, igual Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ayuda en nuestras debilidades. Y el matrimonio, con sus altos y sus bajos, es un medio que Dios usa para también santificarnos. Es una herramienta en manos de Dios. Así que, Padre, queremos pedirte este día, Señor, para que mientras llega aquel día, ese día que vemos en Apocalipsis, donde ya no haya pecado, donde ya no haya aflicción, donde la maldad, la muerte ya no sean más, mientras ese día llega, Señor, te pedimos para que hoy podamos disfrutar de los adelantos que tú nos das en Jesús, para que por la fe podamos ver hacia adelante y en el presente disfrutar, Señor, de los propósitos para los cuales tú nos creaste. Señor, el día de hoy tus propósitos siguen vigentes. Tú sigues llamándonos para cumplir tus planes. Tú sigues dándonos existencia con sentido. Señor, te pedimos para que tú nos lleves a vivir en esos propósitos y que podamos responder no solamente en obediencia, sino en adoración, Señor. Que podamos disfrutarte, porque para eso fuimos creados para disfrutarte a ti, Señor, para tu gloria y para darte, Señor, a ti la adoración que solo tú mereces. Padre, también te pedimos para que, como tus hijos, tú con tu Espíritu Santo nos lleves a experimentar esta relación de matrimonio, todos aquellos que estamos casados, de una manera que podamos ser un reflejo de esa relación que tuviste en el diseño original. Que podamos ver el valor que tú has puesto tanto en los hombres como en las mujeres. Que podamos apreciar ese rol que tú nos has dado a cada uno de nosotros y que podamos abrazar la necesidad de complementarnos los unos con los otros. Señor, que podamos mostrar tu amor a través de la relación de matrimonio. Y te pedimos, Padre, también por aquellos que quizá no han experimentado esta relación contigo. Señor, que también el día de hoy ellos puedan acercarse a ti, que puedan ver que tú no solamente eres el Señor y Creador de todas las cosas, sino también el Salvador, aquel que ha enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino también para restaurar nuestra relación contigo. Señor, ayúdanos que cada uno de los que estamos aquí podamos abrazar a ese Salvador, reconociendo nuestra necesidad y reconociendo que solamente en Jesús hay vida eterna. Y te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque podemos disfrutar de todo lo que tú has hecho, aún con las manchas, Señor, de pecado, aún con las consecuencias de la caída. Podemos seguir viendo tu bondad en la creación y dándote gracias, Señor, como el Señor y Creador de todas las cosas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.